ya estamos con gente en la casa, con visita.
Con visita de la radio, pero que en verdad estamos muy en contacto siempre con Juan Carlos. Juan Carlos Fernández tiene diferentes facetas, ¿cómo lo presentamos?
A ver, ¿quién es Juan Carlos Fernández?
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, buenas tardes a toda la audiencia. Uno más de acá del grupo, podemos decir, uno más de la manada, podríamos decir, ¿no?
Así es, porque bueno, en la presentación del flyer, Fernanda ponía director de RUB, hijos, después docente. Empieza a sacar el currículo acá y no sabemos por dónde empezar.
Así es. No, bueno, lo importante es que bueno que el currículum es justamente al servicio de la manada y bueno que sirva para lo que hablamos hoy y para lo que estamos viviendo en esta coyuntura de nuestro país, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, también en esta coyuntura hay algunas, como quien dice, algunos faros de luces que dan alguna esperanza, un poco más de justicia. Está pasando en Corrientes, nosotros venimos desde acá lo que más podamos, estar lo más próximo, cerca, y dar a conocer, a difundir que también se está haciendo un poco de justicia poco a poco y realizando este juicio que en la brigada, sobre la brigada, ¿no? 7 ahí en Corrientes.
Así es. Sí, bueno, hablando ya un poco en serio, ¿cómo es? Yo fui convocado como testigo víctima en este juicio y bueno, también traté de poner ahí todo lo que se hace o lo que hago desde la coordinación del Registro Único de la Verdad en la Comisión Provincial por la Memoria. Digo esto porque me presenté así ante el tribunal, también como docente universitario, con una especialización y demás, o sea, puse todo el currículum. Para que también el tribunal tenga en cuenta quiénes estamos, quiénes somos víctimas o quiénes fuimos víctimas en su momento, y que hoy podemos contar nuestra verdad, ¿no? En el caso del juicio a la séptima brigada, lo que se buscó con esta causa, que viene muy retrasada, dicho sea de paso, o sea, es el décimo juicio en la ciudad de Corrientes. El más importante en su momento fue al principio, uno de los primeros de la región, la causa del RI9, y tuvo su relevancia 2008-2009. Mi vieja testimonió en ese momento, bueno, parte de su historia fue haber pasado por el Regimiento 9 como centro clandestino de detención, y en su historia obviamente comenta sobre mí, ya que cuando la detienen ella estaba embarazada de mí y bueno, tuvo que pasar muchos periplos que contan en la causa, pero a partir de ahí ese juicio, esa causa se cierra, y a partir de 2011 se empieza a armar la fiscalía, principalmente empezó a ver qué se podía sacar de ese juicio, de esa causa, que sirva para avanzar un poco más en lo que es este proceso, este camino de memoria, verdad y justicia. Así que con esta causa se buscó no solamente a partir de esto que mencionaba, lo que iba surgiendo como datos nuevos de la causa de RI9, avanzar sobre eso, sino también sobre lo que significó la estructura, la toma de decisiones en el aparato represivo de nuestra zona, podríamos decir. O sea, como sabemos, la dictadura lo que hizo fue zonificar el país. A nosotros nos tocó, podríamos decir, el segundo cuerpo de ejército de Rosario para arriba. Dentro de eso, la zona 2 y la subzona 23, ¿sí? Y después el área 231. A cargo de la subzona estaba justamente esta séptima brigada que tenía asiento ahí en la ciudad de Corrientes. Entonces se buscó avanzar no solamente sobre los ejecutores directos de la represión, sino sobre quienes tomaban las decisiones, que era lo importante y que no en todas las causas en el país se logra o se ha hecho. Paralelamente con eso, esta causa podríamos decir que es tal vez una de las más relevantes en este momento en la región por el volumen y la magnitud que tomó en este sentido, por lo que se buscó y por la cantidad de víctimas, 103, 104 víctimas, y en un principio, 2011, se buscó avanzar sobre más de 30 responsables, 30 represores. Y lamentablemente, esto también hay que decirlo, todos los retrasos históricos en lo que es el desarrollo de las causas de lesa humanidad en nuestro país, esto también le tocó a esta causa. Recién en 2014 estuvo en condiciones de elevarse a juicio, pero con todos los retrasos y después la pandemia y demás, recién este año, 9 años después, podemos decir que por fin se dio inicio. Ya en 2014 los represores a los que se podía juzgar eran 20, y finalmente el lunes pasado eran 10, de los cuales ya se apartó a Mechulán, que era el máximo responsable, y a otros que están ahí peleando por su apartamiento. Creo que había 4 más que estaban en ese camino. Así que bueno, pero lo importante es que podemos, yo pude dar mis testimonios, ya se empezó con eso. De las 104 víctimas, hay una cuestión importante también a rescatar. Es el primero en la región donde se nos toma a quienes nacimos en cautiverio y o estuvimos detenidos como bebés con nuestras madres, se nos toma como víctimas, justamente para poder conocer y que se llegue a un punto de justicia, ¿no? En hasta dónde llegó la represión. Y fue un poco de eso lo que trató mi testimonio el jueves pasado.
Si me permitís, vamos a... Sé que no sos autorreferencial, pero tu caso nos parece muy importante, porque a veces se considera que la cuestión de los bebés o los lugares clandestinos que funcionaban como lugares de parto solamente ocurrían en las grandes ciudades de Córdoba, Buenos Aires, y estamos hablando acá de Corrientes, ¿no? Y bueno, vos fuiste, naciste, digamos, en un lugar. ¿Cómo fue ese hecho? ¿Dónde la detienen a tu mamá? Luego, ¿en qué lugar vos naciste? ¿Cómo fue luego? Porque podría ser tranquilamente uno de los nietos a recuperar por Abuelas de Plaza de Mayo, pero bueno, te tenemos acá y vos conocés tu historia y pudiste criarte con tu verdadera familia, ¿no?
Así es. Bueno, esto que me estás preguntando es lo que traté de que conste en la causa, y bueno, acá quiero hacer un paréntesis. O sea, desde el laburo que hacemos en la Comisión por la Memoria, particularmente en el Registro Único de la Verdad, yo conozco, siempre es nuestro día a día el tratar con este tipo de temas, digamos, de lo que sufrieron, lo que pasaron las víctimas del terrorismo de Estado. Y en ese sentido, en un principio pensé que no iba a ser mucho más que un trámite, y porque aparte damos charlas sobre eso, estoy acostumbrado a tratar con el público, con los alumnos y demás, pero, y acá es donde va un poco en el sentido de tu pregunta, cuando tomé conciencia que me tenía que sentar en el lugar de la víctima, ahí fue donde empecé un poco se me empezó a mover un poco el piso, porque es evidente que nadie quiere ser víctima, porque eso implica dolor, implica reflotar el dolor, implica traer al cuerpo, a la mente, al corazón muchas cosas que por ahí uno no quiere haber pasado, o que también implica el dolor de los seres queridos, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo siempre conté mi historia, pero es la primera vez que me siento a hacerlo delante de un tribunal, y como dije ese día, espero que eso que yo conté le sirva a ese tribunal para impartir justicia. Y bueno, básicamente lo que expuse ante el tribunal fue mi historia de vida, mis viejos, la militancia de mi viejo desde chiquito, porque venía de una familia militante. Mi abuelo llegó a ser diputado en Corrientes, diputado peronista, jefe del bloque. Estuvo preso en la dictadura del 55 a raíz de su militancia. También militaba en la pastoral social de la iglesia. También conformó el sindicato de taxistas, por ejemplo, ahí en Goya. Y mi vieja venía de una familia que tal vez no tenía tanta impronta política, pero sí un gran interés social. De hecho, mi abuelo materno fue inmigrante alemán, tuvo que con 15 años participar de la Primera Guerra Mundial, luego de eso tuvieron que irse de donde vivían y bueno, terminaron acá en Argentina, en Bellavista. Ellos se conocen en Goya, bueno, en esa época de los 60, los 70, con una juventud bastante distinta, diría, en algunos aspectos a lo que es hoy parte de nuestra juventud, en la búsqueda de ideales, de cambiar una sociedad, de transformar una sociedad, pero por otro lado. También en Goya, con la impronta de lo que era lo post Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica, con la figura de Monseñor Devoto, que era muy fuerte ahí, y en ese ámbito se conocen, militan y demás, y bueno, se casan, van a vivir a Bellavista y posteriormente, a raíz de la militancia, a Corrientes. Ya en el año 76, las persecuciones sabemos que eran muy fuertes, se sabía de las desapariciones, los asesinatos de los militantes, y en ese contexto mi mamá queda embarazada de mí, así que bueno, ella abandona todo eso por seguridad, se vuelve a Bellavista, a la casa materna. Y ahí es donde, bueno, la detienen en septiembre del 76, está unos días en la comisaría de Bellavista y después pasa por los distintos centros en Corrientes, la Policía Federal, el RI9 y finalmente en el Instituto Pelletier, que es donde está hasta mi nacimiento y un tiempo posterior. Y ahí va un poco también lo que decías, que yo podría ser, conocemos varias historias, la de la familia de ustedes, digamos, pero a mí me podría haber tocado también. Digo esto porque a mi vieja en algún momento en septiembre la trasladan a Devoto, a la cárcel de Devoto en Buenos Aires, y la obligan a dejarme ahí con 7-8 meses al cuidado de las presas comunes. Mi abuela materna estaba en Bellavista, unos días después, nunca supimos bien exactamente cuánto tiempo y quién le avisa, pero inmediatamente, dentro de todas sus limitaciones y lo que le costaba, porque era una familia humilde, no tenía recursos, digamos, va y me recupera. Y acá, también lo hice ante el tribunal, rescato la figura de mi abuela y en su figura la figura de todas las abuelas, todas las madres, todos los familiares de quienes estaban presos por sus ideas, porque gracias a su insistencia, justamente, ella, como dije, dentro de sus limitaciones, pero con una gran persistencia, cada que podía, iba y trataba de ver dónde estaba mi vieja, cómo estaba y demás, sabía obviamente del embarazo. Entonces hacía un seguimiento de eso también, y en esa ida y vuelta logró que cuando para mi nacimiento se hace todo un operativo de traslado con camiones celulares, guardia armada y demás, hasta la maternidad nacional, así que de chiquito ya estuvieron ahí. Y bueno, nazco ahí en la maternidad y posteriormente, como tenía que estar unos días para recuperarse mi vieja, se la traslada al hospital militar que ya estaba dentro del predio del RI9. Y ahí le dejan estar a mi abuela al cuidado de nosotros, digamos. Posterior a eso, gracias a la insistencia de mi abuela, a mí me anotan en el registro civil, y acá un dato de color. Este año tomé conciencia, a mí siempre de chiquito me llamaba la atención, mi partida de nacimiento, bueno, ya de más grande la doy, pero mi primer DNI decía nacido en Corrientes, domicilio Tucumán, no me voy a acordar la altura exacta, pero 700 y pico creo que era, y sí, efectivamente en mi partida de nacimiento todavía eso consta. Y este año se hizo un homenaje para el 8 de marzo a las mujeres que estuvieron detenidas en el Pelletier, y claro, era esa la dirección. O sea, mi primer domicilio fue una cárcel. Digo esto como parte de lo que implica para alguien tomar conciencia. Yo nací en una cárcel, sin razón alguna, digamos. Uh-huh. Y bueno, mi abuela logra que me anoten en el registro civil, logra que me bauticen, se hace el bautismo ahí en el Pelletier, porque ahí, aclaro, el Pelletier era una cárcel que estaba digamos, bajo la administración de monjas, a diferencia de hoy que bueno, pasó al Servicio Penitenciario Federal y bueno, ahora se vendió y se estaba intentando recuperar como sitio de memoria. Y también logra, y esto lo muestro en el tribunal, en mi testimonio, una foto, que es la única foto que tengo de bebé con mi mamá. Mi tía, la hermana de mi mamá, le gustaba sacar fotos, tenía una camarita de esa época, y llevaba a todos lados. Y es la única vez, por mi bautismo, que la dejan ingresar con la camarita y me saca esa foto. O sea, había un registro en el registro civil, había un bautismo con testigos, había una foto, y yo creo que en gran parte gracias a eso también hoy no me están buscando, ¿sí? Porque ese tiempo que quedé solo ahí al cuidado de las presas comunes y pude haber sido uno más, digamos. Eso creo yo importante resaltar entonces, la figura de mi abuela y de todas las abuelas y las madres.
La verdad, la valentía de las abuelas, ¿no? Porque por ahí, para contextualizar, corría a riesgo su propia vida. que se, me recordaba el caso de Ricardo Amarilla, que la familia tuvo, tenía miedo de ir a ver su, el estado, digamos, que había quedado después de haber sido acribillado pintando ese muro, y con esos días desapareció. Pero tu abuela apenas se entera, digamos, empieza a insistir, no solo para recuperarte a vos, sino también para velar por el estado de su hija, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí.
La valentía admirable. Sí, Juanca, ¿y cuánto tiempo estuviste separado de tu mamá? O sea, ¿tu mamá siguió detenida mucho tiempo?
Así es, o sea, mediados de septiembre es el traslado de ella. Bueno, me recupera mi abuela, me lleva a Bellavista, quedó a su cuidado y el de mi tía. Y a mi vieja la llevan a Devoto en un traslado muy grande, en avión, donde fueron recogiendo presas políticas de otras provincias, creo que de Chaco y de Misiones, si mal no recuerdo, que también era una incertidumbre, porque a ella la trasladaron sin avisarle. Un día le dijeron, mientras estaban en el comedor, prepare sus cosas, que se tiene que ir. Y bueno, fue un poco un escándalo, según pude reconstruir, porque ella me quería llevar, y bueno, le decían que no me podía llevar y demás. Y la llevan finalmente a Devoto y la tienen ahí hasta diciembre. Para la Navidad del 76 la sueltan, no digo la liberan, la sueltan, porque bueno, ahora comento más en detalle, pero bueno, la sueltan, y ella le pasa por la cabeza en algún momento, lo comenta, bueno, ¿qué hago ahora? Porque sabía que su compañero de vida estaba desaparecido, tal vez reconstruir su vida, hacer una vida nueva. Y bueno, no sabía que yo estaba con mi abuela, y finalmente decidí volver a Bellavista. Y eso también tiene que ver con este rol de víctima y lo que implica, ¿no? Porque dice que con todas sus ansias vuelve a Bellavista para ver a su hijo, pero lo que no se esperaba era que yo, obviamente, era un bebé que se habré sentido abandonado, supongo, con las reacciones más a nivel de entraña que racionales. No quería estar con ella, la rechazo, bueno, me quería quedar con mi tía. Llevó mucho tiempo reconstruir ese vínculo madre-hijo, que de hecho ella me, cada que puede me dice que todavía hay secuelas de eso. Pero bueno, posiblemente, o sea,
ambas partes tienen, claro, que hacer eso, digamos, reconstruir y demás.
Así es. Y bueno, y después, o sea, todo esto yo lo reconstruyo con relatos principalmente de ella, pero también de familiares, de amigos de la familia. Pero después sí, ya empiezo a tener recuerdos, algunas más que recuerdos por ahí de chiquito, algunas imágenes. Pero bueno, un punto acá es, y acá voy a lo de la libertad vigilada. A ella la sueltan en esa Navidad, yo tenía casi un año. O sea, en total ella estuvo casi un año y medio presa, pero después estuvo bajo libertad vigilada hasta llegada a la democracia. Y en ese sentido, yo tengo imágenes de la policía entrando a la casa de mi abuela, mi vieja llorando, mi tía llevándome a otro lado, después, posterior a eso, mi tía llevándome en un colectivo y viéndola a mi mamá, que no sabía, en un lugar que no sabía dónde estaba. Posteriormente reconstruyo que esas imágenes son allanamientos posteriores donde la vuelven a llevar detenida a mi vieja y la traen, estuvo un tiempo más acá en el Pelletier, que la vamos a visitar con mi tía. Había también en esos allanamientos, previo a eso, yo recuerdo, tengo imágenes de una caja con fotos familiares, que esas se las llevaron y nunca las recuperamos. Digo, también todo esto implicaba perder todo rastro de lo que era la historia de nuestros viejos, ¿no? Claro. Así que, bueno, y un puntito más, nomás acá, ya con recuerdos, sí, más fijos, más armados, de 4 o 5 años, mi vieja tomaba alumnos particulares en la casa de mi abuela. No podía trabajar, o sea, cuatro personas con un solo sueldo de mi tía. Esa era la vivencia, digamos.
Estamos hablando con Juan Carlos Fernández. Vamos a estar 2 minutos más, te pido, para el próximo bloque. Ahora tenemos que ir a la pausa de la radio y también, bueno, después seguimos hablando con Meli Correa desde Buenos Aires.